Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Un día más y los que quedan, volvemos a estar pendientes de Gaza. Siguen llegando imágenes terribles de la emergencia que viven miles de gazatíes. Israel impide que la población tenga acceso a ayuda humanitaria. Allí falta de todo, la situación es sencillamente catastrófica. Por ahora solo han entrado un centenar de camiones, pero siguen parados y sin repartir nada. Nos lo contaba Raquel Martí, directora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, aquí en España.
De momento Israel ha continuado sin permitir la entrada de camiones dentro de la franja de Gaza. El problema no es solamente dejar entrar, sino es que también Israel tiene que dejar de bombardear, porque si no deja de bombardear no podemos distribuir la ayuda. Ahora mismo la situación es crítica y hace falta absolutamente de todo.
Esto lo reconoce el propio primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que hace un rato ha dicho que su plan consiste en tres fases. La población tendrá que esperar para recibir comida.
Para evitar que Hamas pueda tomar el control de la ayuda humanitaria, hemos desarrollado otro plan junto con Estados Unidos, la distribución de alimentos básicos a los niños. Se va a dividir en fases. Etapa 1, llevar alimentos básicos a Gaza ahora, con el fin de prevenir una crisis humanitaria y permitir que los combates continúen. Etapa 2, apertura de puntos de distribución de alimentos por parte de empresas estadounidenses que serán asegurados por las FDI.
Y luego la fase 3, que se creará, dice Netanyahu, con una zona libre de Hamas que estará en el sur de la franja. Su idea es seguir tomando el control de todo el territorio, desplazar a la población de unos 2 millones de personas a una zona concreta del sur. Será solo allí donde la gente reciba ayuda humanitaria. La verdad es que no ha sido el único titular, hay más. El primer ministro sigue con su idea de implementar el plan de Trump para echar a los palestinos de ese territorio. Dice que eso no se hará cuando acabe la guerra, que de momento va a seguir la ofensiva hasta que los rehenes sean liberados y Hamas deposite las armas. Ha asegurado que siguen con vida 20 de los 58 rehenes que restan en Gaza. 20. Rehenes que llevan desde el 7 de octubre de 2023 secuestrados por los terroristas. Netanyahu lo tiene claro.
Nuestros soldados son unos héroes que se están dejando la vida en Gaza. Ellos dicen que matamos bebés como hobby. Quien mata niños por hobby es Hamas y no nuestras fuerzas armadas. Este es un mensaje para nuestros ciudadanos. No vamos a parar hasta que venzamos.
Netanyahu ha dejado también una confesión. Ha reconocido que su gobierno permitió que se transfirieran fondos desde Qatar a Hamas. Lo hizo en 2018 para mantener divididos a Hamas y a la Autoridad Nacional Palestina, que administra Cisjordania. Te recuerdo que hace unos meses decía que esas acusaciones fueron ridículas. Pues mira, a todo esto, como siempre, la gente, los civiles, las autoridades locales, controladas por Hamas, hablan de más de 50.000 muertos. La ONU ha dicho que van a morir 14.000 bebés en las próximas 48 horas si no reciben nada. Todo esto sumó a los rehenes y a sus familias. Hamas sigue humillándoles y destrozándoles la vida, no lo olvidemos, ¿eh? Estamos a casi 4.000 kilómetros de Gaza, al otro lado del mismo Mediterráneo. Esto nos afecta mucho. Ojalá algún día se imponga un mínimo de sentido común. Aquí en casa, en el Congreso, esta tarde, el ministro del Interior, perdón, Fernando Grande Marlaska, ha explicado a su manera el caso del contrato de munición firmado con Israel y que Sumar lo obligó a cancelar. Marlaska lo califica de desajuste, asume, dice, la responsabilidad de lo sucedido. Maribel Sánchez.
El ataque más duro a Marlaska le llegaba de esos socios de investidura exigiendo que no compremos más armas a Israel. El ministro de Interior se volvía a comprometer con ellos, aunque en esta ocasión reconociendo ser el culpable de aquella compra de balas por valor de 6 millones de euros que hizo que estallara la caja de Pandora.
Al margen de desajustes o errores puntuales que no me importa reconocer y asumir en primera persona, hemos sabido resolverlo.
Como resolvía la ministra de Defensa, Margarita Robles, otros posibles contratos, porque es difícil, dice, materializar ese embargo de armas a Israel.
Hay algunas licencias que se están utilizando por industrias y no nos quedemos en el detalle. Lo importante es que todos tenemos que denunciar y condenar lo que está ocurriendo en Gaza.
Y por eso el bloque de investidura ha reaccionado ya. No se fían y piden que el embargo se tramite por el procedimiento de urgencia y así nadie lo acabe olvidando en un cajón.
No deja de ser curioso toda esta polémica sobre la compra y relaciones comerciales con Israel cuando ha aumentado casi un 30% la compra de gas ruso a Rusia. Sobre el caso Ábalos, hoy hemos estado pendientes del Supremo, otra vez, de la declaración de Claudia Montes, la de Gijón, decían ellos, que ha explicado cómo Ábalos y Coldo le buscaron trabajo en una empresa pública, en Logirail. Mañana la atención se traslada al Senado. En la comisión de investigación está citada Pilar Alegría para hablar de lo que pasó en el parador de Teruel. Por aquel entonces era delegada del gobierno en Aragón y aquella noche durmió en el parador. Eso no quiere decir en la fiesta. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pilar Alegría volverá a relatar que pernoctó en el parador de Teruel como delegada del gobierno en la famosa noche de autos, esto es, del 15 al 16 de septiembre de 2020, lo que le dará de nuevo pie a negar cualquier conocimiento de los supuestos hechos y menos aún que ocultara una fiesta con José Luis Ábalos como protagonista, acompañado de prostitutas. La hoy ministra de Educación ha venido denunciando que hay quienes pretenden involucrarla para dañarle, incluida una campaña de acoso machista contra ella en redes sociales. Probablemente la también portavoz del Ejecutivo use la oportunidad para emplazar al PP a solidarizarse con ella, algo que ya hizo Alberto Núñez Feijóo, aunque pidió al PSOE hacer lo propio contra los ataques vejatorios que sufre Isabel Díaz Ayuso. Las dobles varas de medir tampoco eximen al Ejecutivo de rendir cuentas con transparencia cuando la oposición sospecha de un encubrimiento de la juerga tras denunciar que los trabajadores del parador han sido obligados a firmar un pacto de silencio.
Carpeta fiscal general del Estado y la filiación de los correos de Alberto González Amador. Junto a Álvaro García Ortiz está imputada también la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez. Pues bien, hoy hemos sabido que la fiscal ha renunciado a que su defensa la ejerza la abogacía del Estado, como ocurría hasta ahora. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Con la abogacía del Estado, desde que se abrió la causa en el Supremo, Pilar Rodríguez renuncia a su defensa y contrata al exfiscal de la Audiencia Nacional, Daniel Campos. 25 años de fiscal en los que estuvo destinado también en anticorrupción, antidroga y en la Fiscalía del TSJ de Madrid. Además, el magistrado instructor de esta causa, Ángel Hurtado, rechaza las diligencias pedidas por la acusación popular a PIF y por el novio de Ayuso. Considera que no aportarían nada para decidir sobre el rumbo de la investigación y estas acusaciones no explican la relevancia. Diligencias como examinar los metadatos de la nota de prensa sobre el fraude fiscal por la que el Supremo investiga a García Ortiz y a Rodríguez o comprobar si en la agenda del móvil del fiscal general figuran los teléfonos de varios periodistas y el de la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, que envió al entonces líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el correo en el que González Amador reconocía el fraude para que lo utilizase políticamente.
Más cosas. Mañana Pedro Sánchez va a Valencia para reunirse con asociaciones de víctimas de la Dana. Lo hará en la delegación del gobierno, no va a las zonas arrasadas por la riada que sigue sin visitar desde cuando salió pitando de Paiporta, ¿te acuerdas? En la agenda oficial no está previsto ninguna comparecencia pública de Sánchez, qué raro. Isabel Moreno, COPE Valencia, buenas noches.
Buenas noches, el encuentro se producirá una semana después de que estas asociaciones se reunieran en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea y con Esteban González Pons, quien pidió perdón a título personal a las asociaciones de víctimas. Será la quinta visita desde la Dana, tras la que hizo el 31 de octubre al CECOPI, la del 3 de noviembre a Paiporta, junto a los Reyes, y de la que se marchó a mitad, y la última relacionada con la Dana fue el pasado 23 de enero, cuando se reunió en la delegación del gobierno con alcaldes de las zonas afectadas. En cualquier caso, mañana reunión. Y otra reunión que se reclama es la de Carlos Mazón con las víctimas. El presidente del Consejo recuerda que sus puertas están abiertas.
Y hay que respetarles en el formato que cada uno quiera. Desde luego, lo que no les ha faltado desde el principio y no les falta es las puertas abiertas aquí, en mi despacho.
En la reunión de mañana estarán presentes las tres asociaciones de víctimas y tendrá lugar en la sede de la delegación del gobierno de la capital valenciana.
Y seguimos pendientes de la investigación por el asesinato del tal Andrei Portnov, el ex abogado político ucraniano, asesor de quien fuera presidente prorruso de Ucrania, Yanukovych. Le han matado esta mañana por la espalda a tiros frente al colegio de sus hijas en Pozuelo, en Madrid. Se busca a las dos o tres personas que podrían haber participado en este crimen. A la investigación se ha sumado la Brigada de Información por el posible móvil político. A veces, la verdadera visión no está en los ojos, sino en la perseverancia y en la capacidad de adaptación de cada persona. Otras veces, tenemos que enfrentarnos a hechos que nos inmovilizan porque no los vemos. Bueno, ante situaciones como estas no nos queda otra que afrontar lo que venga. Algo así le ha ocurrido a Adrián Orjales, el protagonista de la historia de esta noche, un arquero con discapacidad. El próximo mes de septiembre representará a España en el Mundial de Tiro con Arco en Corea. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Adrián Orjales es un claro ejemplo de superación. A pesar de ser invidente, ha conseguido llevar el nombre de nuestro país más allá de nuestras fronteras. Pero, oye, ¿cómo puede una persona ciega competir en una disciplina que tradicionalmente se asocia a la visión? ¿Cómo se le ocurre practicar tiro con arco? Bueno, estas fueron algunas de las preguntas que le pasaron por la cabeza a José Manuel, el padre de Adrián.
Cuando Adri pues viene a casa y nos comenta que quiere tirar con arco, te puedes imaginar nuestra primera reacción, dada nuestra ignorancia, no sabíamos que se podía adaptar, digamos, el material para que él pudiera tirar.
Aunque parezca complicado practicar este deporte, desde el club de Afruxeira de Valdoviño, en Ferrol, lo tienen todo pensado para que personas como Adrián, con esa discapacidad visual, puedan practicar el tiro con arco.
Una que es la parte que se pone en el suelo, que es un localizador, que llamamos localizador de pies, que sirve precisamente pues para poner siempre los pies en la misma posición en la línea de tiro. Y después la otra parte que tenemos es la parte del visor táctil, que es una bola sujetada por un trípode con la que nosotros hacemos contacto con la mano y a través de eso sabemos pues hacia qué dirección estamos apuntando.
Este joven arquero se ha clasificado en varios campeonatos de Europa hasta llegar al Mundial de Tiro con Arco que se va a celebrar en Corea, cuna de este deporte. La competición, el camino no ha sido sencillo, ha tenido que superar un sistema de selección de la Federación Española que consistió en dos pruebas durante dos fines de semana donde lanzó alrededor de 300 flechas en cada partida. Su relación con esta disciplina empezó hace 8 años.
Un par de entrenadores vinieron del club de Arco Afruxeira al colegio donde yo estaba estudiando y nos dejaron hacer unas pruebas. El entrenador me ayudó por aprobar eso, a coger el arco y tirar 3 flechas. Desde el primer momento sentí como que, oye, no es tan complicado.
Encima, la oscuridad en la que se mueve no le impide tensar el arco con habilidad y dar en el blanco. Ha demostrado que con entrenamiento, dedicación y pasión, es posible superar cualquier obstáculo. Su paso por las distintas competiciones no solo han sido un logro personal, también ha servido para visibilizar estos deportes minoritarios, como nos explica nuestro amigo Antonio, también arquero invidente, a quien conocimos junto a su mujer Edi aquí, en el estudio de La Linterna.
Es un deporte minoritario, pero cada vez hay más gente, ¿eh? Y para gente con discapacidad, pues se va ampliando la cosa. Y además ahora ya están metiendo también a las chicas de las flechas rosas, que son mujeres que han tenido cáncer de pecho, y les viene muy bien para la rehabilitación.
Sin duda, el joven gallego es un referente para todos. Adri siempre está dispuesto a echar una mano.
Cuando tengo dudas, él, que es un experto en esto, pues siempre me soluciona las papeletas, ¿no? De Adri, ¿tú esto cómo lo haces o cómo tal? O mira, ¿aquí aprietas o cómo? Bueno, siempre me explica todo. Es mi mentor. Siempre le digo, además, Adrián, cuando yo sea mayor, quiero ser como tú, ¿no? Es que es mi ídolo.
A pesar de haber conseguido varias medallas, el arquero reclama un mayor apoyo económico, haciendo un llamamiento a instituciones y empresas para su aventura en Asia.
Nos falta todavía un reconocimiento más a nivel proyección, porque yo los únicos apoyos que he tenido han sido pues de la Fundación Deporte Galego. Entonces, al final es cierto que lo siento valorado por la gente, pero no por las instituciones en general.
Adrián es sinónimo de fuerza, trabajo y dedicación. Es un ejemplo de cuando se quiere, se puede. La oscuridad no ha sido un obstáculo en su prometedora carrera del tiro con arco adaptado. Un camino que no ha estado exento de sinsabores. Ancho Grandal es su entrenador.
Quizás la parte más importante, después de tantos años entrenando con él, es el tema del equilibrio. Le condiciona muchísimo al tener una parte de su visor totalmente quieto. Es muy importante el cómo condiciona el equilibrio a la hora de izquierda o derecha del impacto de la flecha nadiana.
Poder representar a España en los campeonatos europeos también le permitió aceptar la responsabilidad de ser el presidente de su club.
Me animé pues a intentar gestionar el club. Somos pocos, entonces no me fue muy complicado y ahora mismo pues estoy gestionándolo y estamos intentando crecer más como club y también potenciar más la categoría de invidentes, por supuesto, a la vez que podemos avanzar con el resto de categorías.
Adrián Orjales, con muy severa discapacidad visual, se ha clasificado para el Campeonato del Mundo de Tiro con Arco que se celebrará en Corea el próximo mes de septiembre. Su gesta no solo se debe a su juventud y trayectoria, también a su capacidad para competir en una disciplina que se asocia a la agudeza visual. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Qué curiosa la sensación es esa que sientes cuando pasas al lado de tu colegio, ¿verdad? Se agolpan los recuerdos de la infancia, los viejos amigos de los que con suerte mantienes el trato con dos o tres, o los viejos profesores, los maestros, muchos ya jubilados o incluso fallecidos. Traigo esta reflexión a la postdata porque cada vez es más común ver en la prensa local noticias de colegios que cierran o que se fusionan. Son malas noticias que revelan una realidad preocupante en España. La caída sostenida de la natalidad está vaciando lentamente los colegios. En la última década, el número de estudiantes matriculadas en el segundo ciclo de educación infantil y en educación primaria ha pasado de 4,3 a 3,9 millones de alumnos, un 10,2% menos. Son datos del Ministerio de Educación, 400.000 alumnos menos en solo 10 años. Es paradójico porque mientras, en España, la población no para de crecer. El descenso es desigual por provincias, con Las Palmas, Jaén y Cádiz como las que más escuelas cierran y Almería como la única que crece en alumnos. En definitiva, es muy triste ver un colegio que baja la persiana y lo que todo ello comporta de olvido y de nostalgia. Y en ese plan.
Un toque rápido, venga. Si buscas un seguro de hogar de verdad, con Línea Directa no solo te protege en tu hogar, también te protegen ante la ocupación ilegal. Llama ya al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Ahora sigue con lo tuyo y duerme tranquilo.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Uno de cada cuatro niños entre 9 y 11 años dice sentirse solo en casa, aunque esté acompañado. En una semana, ese piso ganaría 1.639 euros.
Es el fenómeno conocido como gentrificación.
Un breve recorrido por esas joyas de Eurovisión que no ganaron al festival, pero que sin embargo sí triunfaron entre el público.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
8, 19, 20, 21 y 28, soles 7 y 10.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
El Papa León XIV ha ofrecido su primera audiencia pública en el Vaticano. Ha recorrido la Plaza de San Pedro con el Papa móvil y después ha decidido continuar con las catequesis que el Papa Francisco estaba dando los miércoles antes de su ingreso en el hospital.
Hermanos y hermanas, me alegra recibirlos hoy en esta primera catequesis, en la que seguimos reflexionando sobre el tema de la esperanza.
Y la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados asegura que la reforma que el Gobierno impulsa para reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales puede ir en contra de la Constitución. Así lo ha dicho en Herrera en COPE esta mañana su presidente, Josep Antoni Duran i Lleida, quien a través de una carta ha pedido a la vicepresidenta Yolanda Díaz que reconsidere su postura.
Artículo 37.1 de la Constitución dice claramente que la ley deberá garantizar el derecho a la negociación colectiva y añade que, además, tiene que garantizar la ley que sea la fuerza vinculante de los convenios. Esto es lo que no se garantiza, esto es lo que se ignora en este proyecto de ley, que es, al fin y al cabo, un profundo, injusto, falta de conocimiento y fruto de la falta de diálogo.
Y Gaza se muere de hambre. Miles de familias lo han perdido todo, sus casas, incluso a seres queridos, y el bloqueo de ayuda humanitaria por parte de Israel deja en una situación muy complicada a adultos y también a niños. Más de 14.000 bebés podrían morir en las próximas horas por desnutrición. Y una dura realidad que ve todos los días Zoraida Hussein. Ella es coordinadora de Alianza Action Aid Española en Gaza y ha estado en la tarde.
Es algo que toca a la humanidad. Es algo indignante. En las mesas palestinas nunca faltó comida y la gente tiene una costumbre de repartir comida y compartir comida. Que pase eso es mucho también sentimental. Y yo creo que no solo sentimental, es algo que toca la dignidad de la humanidad.
Y hoy se ha producido un tiroteo en Jenin, en Cisjordania, contra una delegación diplomática por parte del ejército de Israel. Numerosos países como España han llamado a los embajadores israelíes para pedirles explicaciones. Escalada de violencia que todavía está complicando más la situación. Raquel Martí es directora de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en España y hemos hablado con ella en esta linterna.
Hace falta comida, pero también hace falta agua porque no hay agua potable dentro de la franja de Gaza. Hace falta medicamentos, es que ni siquiera hay vacunas, no hay antibióticos, no hay ni hasta el material más básico para esterilizar y limpiar, no hay combustible y sin el combustible no funciona nada y ni siquiera las ambulancias pueden rescatar a los heridos.
Entre octubre y diciembre de 2023, hasta 1.700 millones de personas, hasta 1,7 millones de personas.
Dilo en cientos de miles también.
1.700.000, no.
Sí.
1.700.000 personas.
Correcto.
Más del 75%, perdón, que esto es muy serio, perdón. 1.700.000 personas, más del 75% de la población fueron desplazadas por el conflicto en la Franja de Gaza. Pascal Cossart es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras en Jan Yunis.
En las últimas 24 horas, yo creo que hemos visto el número de tiendas alrededor nuestro duplicarse o triplicarse. La gente está desplazando otra vez. Hay órdenes de evacuación sobre el este de la ciudad de Jan Yunis.
Bueno, y después de lo que he hecho yo, por ejemplo, leyendo
lo que has hecho no, lo que sigues haciendo.
Lo que estoy haciendo, que es perpetrar algo al final de este programa, pues hay que ser duro con el equipo, queda clarísimo. Como hace, por ejemplo, el entrenador del Barça con sus jugadores. Lo comentabas con Manolo Lama.
En que sabes que cuando Flick, cualquier jugador, llega tarde, lo castiga y no le deja jugar.
Sea quien sea. ¿Es verdad que a Charlie, a Andrea, a Santi, a todos estos, tú también le metes un paquete si llegan tarde?
Bueno, normalmente nunca llegan bien, entonces ya se han arruinado, ya no le meto
ni. Te lo cobran a ti.
Es que, a ver, hay mucha gente regulera.
Hay mucha falta de disciplina.
Efectivamente, como por ejemplo...
Una cosa es la amistad y otra cosa es el dinero. La amistad te la puede meter en el culo, pero el dinero, por favor, devuélvelo.
Pues bueno, ahí estamos.
Tu lema de vida.
Bueno, falta de disciplina, Ángel, la tuya con Paloma Serrano.
No, la suya, que ya verás el paquete que le va a caer.
Hoy te has pasado
cuando abran la oficina esa de violencia contra los hombres. Paloma va a ser la quien lo va a inaugurar.
Bueno, hoy te has pasado con ella y ella ha reaccionado como te merecías.
Scooter, el Custom, la Naked, son marcas de moto. Quédate con tú, ¿no eres motero?
No.
Tú, pues claro, pues no sabes.
Me acuerdo de la Bultaco.
Claro, claro. Punto com.
¿Te has pegado?
Hombre, claro que sí.
Claro, eso que ha sonado, acabo de presenciar una agresión.
Una agresión, en toda regla. Pues claro que sí. Pocos te dan.
Y mira la otra.
Poco, me ha encantado el final de Necanés.
Pocos te dan.
Pocos te dan.
Pero eso que ha sonado, ¡plas! Ha sido...
Ha sido paloma.
No ha sido un bofetón. Ha sido... Ya que le faltaba. Ha sido un golpe en la espalda.
Sí, yo lo he visto, lo he visto. Lo he visto y creo que te lo merecías. Sí. En ese momento te lo merecías.
Muy bien.
Después de haberte reído de ella.
Sí, sí. No, iba a decir... No, mejor,
no, no hace falta,
mejor,
no hace falta, Ángel, sí, no hace falta.
No. Bueno, no voy a hacer sangre.
No hace falta. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con una que te gusta a ti. Jennifer López. ¡Ojo!
¡Qué simpática!
¡Qué maja es!
¡Qué simpática!
Le reclaman más de un millón de euros.
Como canta, me da igual, pero es muy simpática.
Un millón de euros porque la Jenny, J-Lo, pues ha utilizado fotos suyas sin consentimiento del autor. Aunque la foto solo es de ella, o sea, solamente aparece de ella, son propiedad de otra persona a efectos de copyright.
Pues hay que acabar con ese fotógrafo. A la cárcel del fotógrafo. Color to movie scripts to all the six to J-Lo to this headline clips. I stay grounded. Gracias, Martínez.
A ti, Esposito. I'm really even on no brush. That's just me. Nothing phony. Don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. I'm still Jenny from the block.
Expósito. La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nacho es óptico y su hermana, que no ha visto el escalón, se ha caído y se ha roto una pierna.
Hermanita, necesitas gafas, pero también el seguro de Verdeama, que te ayuda con profesionales cualificados que te atienden en casa.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-7540-37.
Si compras tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja antes del 23 de julio, puedes ganar 3 millones de euros y estás impulsando...
¡Un empleo!
Que lo que hacemos por las personas
vale oro.
Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Una tela de araña es una obra maestra de la ingeniería. Estructuras perfectas que sus autoras tejen en lugares olvidados. Por ejemplo, el depósito de un coche que no necesita repostar. Nueva gama híbrida Cupra con hasta 130 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada. Descubre más en cupraofficial.es.
¿Qué hacemos si vienen las condiciones por la derecha?
¡Bloqueados!
¿Y si vienen las comisiones por la izquierda?
¡Bloqueados!
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell, que te da un 2% TAE, 2% TIN para un saldo máximo de 20.000 euros y solo hasta el 29 de mayo llévate 300 euros por traer tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos, que garantiza 100.000 euros por depositante. Liquidación mensual.
Papá, quiero ir al campamento digital.
¿Campamento digital?
Sí, y así aprendo de última tecnología. Y es gratis.
Fundación Cibervoluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! ¡Se acaban las plazas! ¡Es gratis! Con apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia, financiado por la Unión Europea Next Generation.
Si tengo uñas nuevas, se nota. Si uso este perfume o si el eyeliner me sale a la primera, se nota. Si me cuido, si estoy más morena,